Alejandro Peralta, ministro de Tecnología de la Información y Comunicación, MITIC, por fin podemos hablar. Hola Alejandro, ¿cómo estás?
Buen día Luis, saludos a tu audiencia, por fin me llamás y qué.
Pero nosotros hace rato te llamamos Alejandro, ¿o no?
Alejandro. No, nunca.
¿En serio
me decís? Nunca me tenés totalmente abandonado.
Pues yo te juro que pensé que... Me ha sido mucho, ya te reté Alejandro en todo este tiempo, así que ahora vamos a poder hablar. ¿Por qué
ahora, ahora me vas a escuchar vos.
¿Verdad? Ahora te voy a escuchar. ¿Por qué no hay una sola campaña con este tema del COVID, Alejandro? Que no es tu ministerio el que se tiene que encargar de eso.
Bueno, Luis, te quiero comentar una cosa. Ahora nosotros tenemos un presupuesto para este tipo de campaña, en realidad solamente para este tipo de campañas, porque hay una ley que a nosotros no prohíbe hacer propaganda, publicidad, de comunicación, salvo en este tipo de situaciones que sean campañas sociales, ¿verdad?
Correcto.
Nosotros empezamos en el 2018, en el 2017, para que vos tengas una idea, la Secretaría, la SICOM, tenía un presupuesto de comunicación de 26 mil millones de guaraníes al año. Nosotros en el 2018 empezamos con 16 mil. En el 19 nos recortaron a 12.000 y después en la ley del presupuesto 2020 nosotros conseguimos que Hacienda nos aumente a 20.000, pero nos dejaron en el Congreso en 5.500. O sea, el ministerio cuenta con una capacidad de fuego, como se dice en comunicación, de nada más de 5.500 millones de guaraníes al año. Nosotros hoy en día, hoy vos podés preguntar en el canal y en la radio, nosotros tenemos una campaña de comunicación sobre el tema de la pandemia, ¿verdad? Sobre el tema COVID. Pero no es fuerte, Luis, no es fuerte porque la comunicación cuesta plata. Y realmente tenemos también que reconocer el apoyo que nos dieron todos los medios en la primera etapa de pandemia, o sea, de la cuarentena, por llamarla así, que todos se pusieron a disposición, ¿verdad?, en sus espacios para hacer las comunicaciones, ¿verdad?, que se requerían. Pero obviamente eso tiene un límite, ¿verdad?, porque el medio también tiene un sentido de tener que cobrar por lo que comunica, ¿verdad?, por lo que difunde. Y nosotros lastimosamente, Luis, no tenemos posibilidad ninguna de tener una campaña más agresiva, sencillamente por los recursos que contamos, ¿verdad?
A ver, espera, Alejandro. A ver, yo entiendo que normalmente le den un presupuesto miserable al ministerio, ok. Pero estamos en una pandemia. Insistimos en que la batalla se da fuera de los hospitales. Y la clave para que esa batalla se gane es la comunicación. Tenemos 1.600 millones de dólares que tomamos, es decir, una línea de crédito de 1.600 millones de dólares para combatir esta enfermedad. 500 millones tiene salud. Parte de las campañas sanitarias, y fundamental, obviamente, es la comunicación. ¿Cómo es que no pueden ustedes contar con recursos, inclusive de las otras instituciones? Porque hoy cualquier tipo de propaganda, de publicidad que se haga del Estado, que no tenga que ver con esto, es una pérdida de tiempo, es un disparate, es una pérdida de dinero. Todo eso tendría que estar concentrado y coordinado por tu ministerio para hacer las campañas de comunicación. Sí, es una cuestión clave. Es casi más importante que la vacuna en este momento.
Las dos instituciones que hoy tienen presupuesto para comunicación, que son lo que son Vox, Copaco, que es una sola empresa ahora prácticamente, y Petropar, ya están en proceso de hacer campañas, están haciendo campañas con relación a esto. Estamos también con el Ministerio de Salud, de esos 500 millones que mencionaste, hay un millón que el ministro Mazzoleni está pidiendo, tiene también un proceso interno ahora con la Comisión de Transparencia, está pidiendo para dedicarle a la 100% a la comunicación. Eso yo tengo entendido que en su proceso interno está llegando a su punto final y creería que tendríamos fondos para arrancar septiembre con ese presupuesto, ¿verdad? Pero realmente, Luis, el tema presupuestario, después en las demás instituciones del presupuesto de comunicación es nulo. Hoy prácticamente ninguna institución tiene presupuesto para comunicar, aunque parezca mentira, ¿verdad? Las dos instituciones que tenían anteriormente, que tienen capacidad para comunicación, que anteriormente invertían mucho dinero sobre estos números que te dije anteriormente, son las binacionales, que hoy ambas binacionales no están dedicando ningún tipo de recurso para la área de comunicación, destinado para la comunicación.
Pero qué absurdo, Alejandro, tantos años las empresas públicas han malgastado dinero en publicidad que no necesitaban, y hoy que por primera vez realmente es necesaria la campaña desde el Estado, no hay plata.
Yo creo, Luis, que estamos en esta situación producto de lo que estás diciendo. O sea, realmente en años anteriores se malgastó la línea de comunicación en muchas instituciones. No solamente se malgastó, sino que se prestó para usos indebidos, vamos a decir, ¿verdad? Fuera de lo que tiene que ver la comunicación de gobierno, una comunicación formal. Entonces también hoy estas líneas de comunicación cayeron en un descreimiento total, ¿verdad? Nadie cree, nadie confía en la comunicación, todos minimizan, todos desconfían, y bueno, y volver a tener esa línea un poco más cargada de presupuesto va a llevar su tiempo hasta que convenzamos a la gente que se puede hacer comunicación de manera transparente, se puede hacer comunicación de manera formal y se puede hacer comunicación social en toda la ciudadanía, ¿verdad?
Ahora, yo no sé cómo funciona el Ministerio de Comunicación, Alejandro, porque desde afuera uno supone que este es un momento de crisis. Cada comunicación, cada declaración que haga el presidente de la República o el ministro de Salud tiene que responder a una estrategia. Ocurrió la vez pasada que el ministro de Salud anunció ya que iba a ir otra vez a cuarentena cero Alto Paraná antes de que se hablara con la gente de Alto Paraná, y se armó un quilombo. No hablan contigo, vos no tenés un equipo de estrategas sobre la comunicación para establecer cómo hacemos la comunicación. Vos trabajaste en medio durante buena parte de tu vida, o sea, sabés que hay estrategia para esto, ¿verdad? Pero uno no siente eso, por eso cada vez que ocurre algo y dice un disparate alguien desde el Estado, lo primero que uno dice es, pero bueno, ¿qué carajo hace el Ministerio de Comunicación?
No, siempre hay que entender que la comunicación, Luis, es muy dinámica y mucho más en tiempos de crisis. Siempre estás expuesto a errar en algunos momentos de la comunicación, porque esto es frenético, esto está en línea y esto es complejo y complicado. Necesitas de una estructura. Como me preguntaste, no disponemos una estructura. O sea, si vos mirás el organigrama del ministerio, un organigrama ideal, muy interesante, pero dentro de los cuadros del organigrama no hay gente, porque no hay presupuesto. Entonces, no podemos cumplir del todo nuestro trabajo misional, que es poder coordinar esto. Por un lado lo que te digo, por otro lado, el Ministerio de Salud tiene un equipo de comunicación fuerte, bien armado. Yo creo que el Ministerio de Salud está respondiendo muy bien a todas las necesidades de comunicación semanalmente, si bien no cuenta tampoco con presupuesto aún, pero el ministro Mazzoleni con su equipo armó una estructura de comunicación realmente interesante en un corto tiempo. Nunca va a ser lo ideal, nunca va a ser lo necesario 100%, pero yo creo que el Ministerio de Salud está haciendo un gran esfuerzo y pudo armar un equipo de comunicación que está a la altura de esta situación, siempre entendiendo que nada es suficiente, ¿verdad?
No, yo no discuto, ¿verdad?, que el esfuerzo que haga la gente de prensa de salud, ¿verdad? Pero yo sigo insistiendo, ¿cuál es el sentido de tener un Ministerio de Comunicación si no tenemos la capacidad monetaria y de recursos para poder desarrollar una política de comunicación desde el Estado? Porque ese es uno de los graves. Todos los gobiernos han tenido este problema, Alejandro, y este gobierno no es distinto, de serios problemas de comunicación. Entonces, ¿cuál es el sentido de tener el ministerio?
Y es un debate que tenemos que asumir, Luis, es un debate que tenemos que asumir principalmente viendo la necesidad hoy en día de tener una comunicación estructurada, una comunicación potente, ¿verdad? Hoy en día nosotros tenemos estadísticas que en todos los países el gobierno invierte entre un 10 y un 15% de la torta publicitaria. ¿Y qué significa eso? Que vos necesitas tener presencia en los espacios de comunicación para ser escuchado. Porque hoy la cantidad de mensajes de comunicación que recibe una persona, que recibe un ciudadano, es casi infinita, pues, te exagero, ¿verdad? Por día. Si vos no tenés una presencia potente y sólida en los espacios de comunicación con recursos financieros, no se te escucha. Te estoy contando que, por ejemplo, ahora mismo hay una campaña de la pandemia en los medios de comunicación y nadie sabe. ¿Por qué? Porque la verdad es que el presupuesto es bajísimo. Entonces, realmente hay que entrar y asumir ese debate realmente del rol de un ministerio de comunicación y dotarle de infraestructura. En el gobierno anterior, por ejemplo, ellos tenían un modelo muy interesante, yo respeto, pero nosotros no tenemos ese modelo que ellos, con recursos propios, hacían también comunicación, con recursos propios del presidente, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante porque al final no se quedaban atados en el presupuesto de nacional de gastos, vamos a decir, ¿verdad?
O sea,
pero nosotros no disponemos de esa capacidad.
O sea, a ver, ¿Cartes pagaba la campaña de comunicación del gobierno?
No, pero tenían recursos de agencias, una agencia publicitaria cautiva, entonces todo se trabajaba en pos de una mejor comunicación, ¿verdad? Y eso ayuda mucho. Nosotros no disponemos de esos recursos, solamente tenemos que estar atados a lo que nos da el presupuesto de gasto de la nación y todo lo que nos condiciona la implementación de ese presupuesto de gasto, porque hay una ley que nos condiciona muchísimo otra vez el uso de esas líneas de comunicación.
¿Cuánto es tu presupuesto anual en este momento?
5.522 millones de guaraníes para comunicación.
¿Y el presupuesto total del ministerio cuánto es?
50.000 millones aproximadamente.
O sea, ¿cuánto? El 10% es para gastar en
comunicación.
Sí. ¿Y el resto en qué se va?
El resto se va en salarios, principalmente en gastos de infraestructura, y tenemos, acuérdate que el ministerio está dividido en dos, uno es viceministerio de comunicación y otro viceministerio de tecnología, ¿verdad? Ese viceministerio de tecnología tiene unas líneas de inversión en tecnología. Este monto que te dije, Luis, no tiene que ver con la agenda digital que está financiada por el BID. La agenda digital que está financiada por el BID tiene sus líneas particulares ya asignadas por ley, que es todo lo que es la agenda digital y todo lo que es la inserción y la transformación de la tecnología ahora.
Bueno, acá entra la otra cosa que te quería preguntar. Tiene el tema tecnología. Como nunca, este intento, yo creo que chapucero del Ministerio de Educación de llevar adelante la educación virtual, desnuda el problema que tenemos con el tema de la conectividad. Hay más de 100 millones de dólares que estaban destinados para la conectividad de las escuelas. Yo no sé si hasta ahora no hay acuerdo entre el MEC y tu ministerio para cómo lo que se va a aplicar eso, porque entiendo que la ejecución ha sido pobrísima, no se usa la plata y no podemos conectar las escuelas. ¿Cuál es el problema allí, Alejandro?
Bueno, te voy a dar números redondos, Luis. Había una línea de casi 120 millones de dólares, ahí depende del tipo de cambio, ¿verdad? Que tenía el FEI asignado para la inserción de la tecnología en los centros educativos,
¿verdad? Sí.
De eso se ejecutó aproximadamente un 15% nada más en los últimos 4 o 5 años.
Sí.
Y lo que queda aproximadamente en ese número que vos estás teniendo ahí que dijiste que son los 100 millones de dólares, ¿verdad? Uh-huh. Ahí a comienzo de año el FEI nos aprobó al MITIC el uso de parte de esos fondos, para conectar una cantidad X escuelas, especialidades de los montos, ¿verdad? Después el Ministerio de Educación presenta también un proyecto y se le asigna también parte de esos montos, de esos 100 millones de dólares. Ahí te doy que en total tenemos 68 millones de dólares entre el Ministerio de Educación y el MIPIC para terminar de conectar 4.600 escuelas. Eso en semanas más, esta semana que viene o la próxima, los pliegos de esa licitación, no, miento, porque tenemos que pasar antes por una audiencia pública. En 10 días más vamos a tener una audiencia pública mostrando el proyecto para que todos los interesados también opinen y hagan sus observaciones. Después ya estamos en posibilidad de levantar los pliegos para conectar 4.600 escuelas, que va a representar más o menos, el Paraguay tiene 1.100.000 alumnos, disculpame el número redondo, ¿verdad? Mm. Puedo estar equivocado en alguna hora. 1.100.000 alumnos, y vamos a terminar de conectar a 1.000.000 de alumnos con internet de alta velocidad en todas las escuelas que te dije, en las 4.600 escuelas. Ese proyecto está a punto de arrancar. Y bueno, esperamos que gran parte de esas escuelas, esos centros educativos, en realidad, porque hay escuelas, colegios, puedan arrancar con internet en febrero del año que viene. Ese es el proyecto que estás hablando. Entonces, de tus 100 millones que decías aproximadamente, 68 queda, se va a implementar ahora, y bueno, queda un saldo a definir ya que lo que se va a hacer con esos dineros, con ese fondo. Acá hay tres etapas. La primera etapa es conectar las escuelas. La segunda etapa es dotarle de equipamiento a los alumnos, llámese notebook, llámese computadora, lo que sea ahora. Y la tercera etapa es dotarle de contenido a los alumnos. O sea, ¿qué contenido educativo van a ellos utilizar a través de esos equipos que se le va a entregar, ¿verdad? Nosotros como MITIC lo que estamos haciendo, lo que vamos a hacer es la primera etapa, es la infraestructura. Nosotros lo que vamos a conectar las escuelas, nosotros no vamos a definir ni a decidir qué tipo de modelo ni qué tipo de equipo se le va a entregar a los alumnos, ni mucho menos qué contenido, porque ya no es más a nuestra área misional, ¿verdad? Ya es el área del Ministerio de Educación.
Dos cositas finales, Alejandro. Uno, ¿cómo estamos con el tema de la conectividad del Estado? Porque hasta hoy nosotros tenemos esta historia de que, no sé, la historia de, por decirte, la policía no está conectada con la DINAC, entonces tenemos que alguien entra con un pasaporte y ellos no pueden tener allí en su a toque de su computadora, si en el archivo de la policía ese documento corresponde a ese pasaporte. O sea, ese tipo de cuestiones muy básicas, ni hablemos luego ya de tributación con cualquier otra institución para hacer los controles cruzados. ¿En qué etapa estamos de tener esa conectividad vía Estado?
Bueno, viste un ejemplo, justo un ejemplo crítico. Tradicionalmente las plataformas de información de migraciones y la policía con la DINAC no se hablaban entre sí, ¿verdad? Felizmente, después de esta crisis que tuvimos con la pandemia, o sea, logramos, no después, ¿verdad? En medio de esta crisis logramos interconectar esas plataformas y hoy ya están totalmente interconectadas, ¿verdad? Con relación a toda la informatización de los trámites del Estado y la interoperabilidad del sistema, nosotros tenemos dentro de la agenda digital, eso ya se está realizando, se está empezando a ejecutar los sistemas de interoperabilidad del Estado, que todos los sistemas se hablen entre sí. Estamos también invirtiendo en un data center centralizado del Estado, donde toda la información va a estar alojada en un solo lugar. Las instituciones van a dejar de tener, esto es un proceso, ahora van a dejar de tener su información dentro de la institución, sino que van a tener dentro de un data center centralizado del Estado, donde aparte de poder gestionar mucho más eficientemente su información, eficientemente las compras de tecnología, eficientemente la tecnología, vamos a poder también conseguir la interoperabilidad entre las bases de datos de las distintas instituciones. Eso todo está ya en proceso de ejecución y creemos que nosotros vamos a tener un 2021 con muchas cosas para mostrar en función a este tipo de temas, vamos a decir, de interoperabilidad de bases de datos del Estado.
Para cerrar, en estos días se dio a conocer un estudio que hizo una universidad americana, la Universidad de Duke, que habla del Paraguay de pospandemia, ¿verdad? Y plantea algunas cuestiones que son esenciales para que una vez que salgamos de esto nosotros podamos pegar un salto de calidad. Y decía que una cuestión clave, que ninguna economía moderna es funcional o se puede construir si no tenemos una banda ancha de línea fija y con una conectividad barata. Y decía que el costo en Paraguay de la conexión de una banda ancha es del 7% del PIB. En Brasil es el 1,5% creo que era del PIB. Y en la Argentina es el 4% del PIB. O sea, el costo hace que sea absolutamente imposible, digamos. Y además, el drama que tenemos, que nosotros tenemos que interconectarnos a través de Argentina o de Brasil. Por eso decía que una conexión directa a la fuente, que es submarina, ¿verdad?, que está en la costa del Atlántico o del Pacífico, es fundamental, porque si no, sin esa conectividad no podemos competir. Esto está en los planes, o sea, se plantea, yo no sé si tiene que ser una línea tipo 500K de Itaipú, solo que acá estamos hablando de algo, por supuesto, mucho más, una dimensión infinitamente superior y supongo que un costo también mucho más grande, que tendrá que ser a lo mejor público-privada, pero se plantean cosas como esta, Alejandro.
Por supuesto que sí, Luis, por supuesto. Como te dije anteriormente, todo lo que son los trámites de gobierno electrónico, todo lo que es la plataforma de interoperabilidad, todo lo que es el data center, está dentro de la agenda digital. También la salida soberana a los cables submarinos también está dentro de la agenda digital. Una parte, porque estamos trabajando en dos frentes. Estamos trabajando un frente saliendo por Itaipú, la fibra saliendo por Itaipú, o de Iguazú, y conectarse con los cables de Furnas. Furnas es lo que sería la Ande en Brasil. Conectarnos con las torres de Puna y salir hasta Santos. Eso adquirió mucha fuerza. Estábamos por terminar el proceso hasta que estamos con un corte de comunicación, como se dice, con Brasil, porque necesitamos definiciones del presidente también, que autorice a unos permisos que necesitamos para hacerlo a través de Itaipú. Y como vos sabrás, el presidente de Brasil estuvo con COVID-19, creemos que por eso se está retrasando un poco, pero estamos trabajando muy fuerte por ese lado. Por el otro lado, a través de Argentina, los cables submarinos llegan al sur de Argentina en un lugar que se llama Las Toninas. Entonces, tenemos también un proyecto de inversión de $13 millones para sacar por Paraguay capacidad de conectividad hasta Las Toninas, no con cable propio. Con cable propio los presupuestos van muy altos, muy arriba, pero sí aprovechando los cables que tiene el Estado argentino desplegado y que llegan hasta la frontera de Clorinda y que están conectados también a Las Toninas. Entonces, estamos trabajando en dos frentes, Luis. Ojalá que por lo menos uno nos salga. No es fácil, porque realmente por la Argentina es mucho más fácil. Por la Argentina ya depende más de nosotros y no tanto de terceros como ser del Estado brasileño, ¿verdad? Pero lo ideal es tener dos, porque lo ideal es ser redundante. Si tenés problema en uno, salí por el otro lado. Pero con que consigamos uno de ellos ya nos va a posicionar de una manera diferente en términos de conectividad. Y no solamente en términos de precio, Luis, en términos también, porque no solamente hay que mirar los precios, sino en calidad y, claro, y sino también en soberanía, ¿verdad? En el sentido, porque todas las grandes inversiones tradicionalmente vienen al país y preguntan por la famosa seguridad jurídica, la famosa estabilidad cambiaria, la famosa inflación, en fin, preguntan por muchas variables, pero las grandes inversiones hoy están preguntando qué capacidad de conectividad estructurada tenemos como país para venir a instalarse acá.
¿Cuánto cuesta eso, Alejandro? ¿Conectarte vía Argentina o vía Brasil? ¿Cuánto cuesta?
Por Brasil cuesta aproximadamente, nos va a costar 6 millones de dólares porque gran parte ya está hecho. Yeah. Y eso ya tenemos el ok de las partes también, que pueda ser financiada gran parte por Itaipú. Itaipú encantado de financiar eso porque hace parte también del desarrollo tecnológico del país, ¿verdad? Y por la Argentina más o menos va a costar 15 millones de dólares.
Ah, pero yo pensé que estábamos hablando del presupuesto de no sé, 1.000 millones, en nada.
No. Tener un cable propio, desplegado por el territorio argentino, con todas las mejores capacidades, más o menos está entre 50 a 60 millones de dólares.
Pero para lo que puede significar eso para nuestra economía, es nada.
Es nada. Por eso nosotros queremos dar un primer paso, y bueno, ya seguramente las siguientes administraciones podrán conseguir también mayores recursos. El BID está siempre muy bien predispuesto para financiar este tipo de proyectos, pero realmente estamos ejecutando este proyecto de la agenda digital de los 130 millones de dólares en 6 años, pero creo que cuando empecemos a ejecutar y estemos en un alto nivel de ejecución, podemos ir a solicitar el apoyo del BID para tener ya el despliegue de cable propio.
Alejandro, te agradezco mucho.
Fuerte abrazo, Luis. Saluda a la audiencia. Saluda a Estela.
Alejandro Peralta, ministro de Tecnología de la Información y Comunicación, MITIC. Yo, estas cosas son las que no voy a entender nunca del Estado. Se ha gastado un montón de plata durante años en campañas pelotudas que no servían para nada. Y hoy que necesitamos realmente hacer unas campañas con el tema de el control de la pandemia, no tiene plata. Tiene 5.000 millones. Yo no sé, yo ni me enteré que había una campaña, no la escuché, no la vi. Dice que hay una campaña y que debe haber seguramente, ¿verdad? Pero tiene que ser intenso eso. O sea, este es el único caso en el que se justifica que el Estado gaste plata en hacer campañas. Ahí sí, se entiende perfectamente.